Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy quiero comenzar con la mirada puesta en una Virgen, la del Rocío, y en el Espíritu Santo, en la Blanca Paloma. Hablar del Rocío como mero folclore, como algarabía, como ruido, como una mera fiesta popular, es no entender nada. Los rocieros están todo el año esperando que llegue este día. Es un sentimiento muy profundo, que no es flor de un día, es algo muy especial, muy difícil de explicar. No hay palabras, pero sí miradas, lágrimas, alegría, sentimiento. El Rocío no se entiende, se vive. Y por eso es tan grande. El Rocío es una fiesta religiosa. Es el encuentro con una madre. Allí llegan los romeros y las carretas del Sin Pecado. Una maravilla de color y de alegría. ¿Cómo no van a ir cantando a ver a una madre? ¿Cómo no van a llevar sus mejores galas? Esta mañana se celebraba la Eucaristía con los Sin Pecados de las Hermandades, a cada cual más bello, engalanados con bordados, orfebrería y muchísimo colorido. La fiesta, la ilusión, el canto se convierte en oración y devoción hacia la Eucaristía. Y esta noche seguirá el silencio y el recogimiento. Es el rosario. Los Ave Marías, las salves y las letanías preceden al gran momento, a la salida en procesión de la Virgen del Rocío. Es el mágico momento del salto de la reja, cuando los almonteños rescatan a la Virgen y comienza la procesión por toda la aldea, visitando una a una a las hermandades filiales. Ahí se hace visible lo profetizado en el Magnificat. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. En el Rocío, la Virgen nos mira, nos espera, y el Espíritu Santo, la Blanca Paloma, sopla. Allí ocurren cosas. Lo que ocurre en el Rocío es difícil, muy difícil de explicar. Los corazones cambian. La Virgen, la Madre, escucha, y el Espíritu Santo habla. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
tardes. Santos de esta semana.
Pues mira, empezamos recordando que hoy es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen Santísima, que es el inicio de la Iglesia, porque es también sobre la Iglesia naciente, que es el nacimiento de la Iglesia, y propiamente es el día 50 dentro de este tiempo de Pascua, con lo cual mañana ya es la segunda parte del tiempo ordinario. Y mañana, que es el día del Rocío, como bien decías, también hay otra segunda, una memoria que está muy relacionada con la de hoy, que fue instituida por el Papa Francisco en febrero, que es Santa María, Madre de la Iglesia. Si la Virgen está ahí en el momento en el que viene la efusión del Espíritu, ella es, qué mejor título que evocarla mañana con la memoria de Madre de la Iglesia. Y por fin, cuando termina Navidad, decimos hasta la presentación Pascua son, pues ahora tenemos algunas celebraciones dentro del tiempo ordinario, como será el Corazón de Jesús, la Trinidad, pero este jueves queda instituido además por el español, el obispo Monseñor José María Leguera, la fiesta que después Roma la acuña para todo el orbe, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el jueves siguiente a Pentecostés, donde se recuerda que el único sacerdote, que el que tiene el sacerdocio que no pasa es Cristo, y que los demás participamos porque Él quiere, pero el sacerdocio viene de Él. Son un poco los santos y además destacados de esta semana.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. ¿Se puede unir la moda y la religión? ¿Se puede unir lo temporal con lo eterno? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. City of stars, are you shining just for me? City of stars. El Museo Metropolitano de Nueva York ha dedicado su exposición de moda anual a la iconografía católica y desde el 10 de mayo exhibe 40 piezas litúrgicas que nunca habían salido del Vaticano, pertenecientes a 15 papas. Piezas como, por ejemplo, una mitra de Pío XI, otra del Papa León XIII, la triple tiara de oro y piedras preciosas de Pío IX o una capa pluvial que pertenecía a Benedicto XV. La exposición se llama Cuerpos Celestiales, Moda e Imaginación Católica y se presentó la noche del 7 de mayo en la tradicional gala que organiza el museo y que este año cumple 70 años. En la muestra, además de exponer las piezas vaticanas, se repasa la huella del catolicismo en trabajos de diseñadores como Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, John Galliano, Balenciaga o Christian Lacroix. En el mes de febrero, dos de las figuras más importantes de la moda, la directora de la revista Vogue, Anne Wintour, y Donatella Versace, directora de la firma italiana, acudieron al Vaticano a presentar la exposición junto al cardenal Rabasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura y también valedor de esta iniciativa. Anne Wintour es la encargada de elegir el tema de la gala en la que se inspiran los vestidos que llevan las miles de celebridades que van cada año a la cita. Vamos a escucharla. Cada gala tiene su carácter y su punto de vista, pero creo que esta exposición está en una escala extraordinaria y estará presente en todo el museo. La exposición Cuerpos Celestes logrará atraer a personas de todo el mundo. Para terminar, una curiosidad sobre estos caminos entrelazados de moda y religión. Balenciaga comenzaba siempre su jornada de trabajo en la iglesia parisina de Saint-Pierre de Chelot. A Coco Chanel, por ejemplo, la enseñaron a coser las religiosas del Sagrado Corazón de María, en cuyo orfanato vivió de pequeña. O Yves Saint Laurent, que hizo un diseño para la imagen parisina de la Virgen del Rocío, que está en la capilla de Nuestra Señora de la Compasión, y esta obra también se puede ver en el Met. Por cierto, que el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, fue el encargado de representar a la iglesia en la gala, al principio con miedo, pensando que sería incluso algo irreverente. Pero tras asistir, reconoció que a muchos asistentes aquello les trajo buenos recuerdos y lo calificó como una verdadera evangelización de la cultura, ya que muchas personas redescubrieron sus raíces de tradiciones y oración. ¡Feliz sábado a todos! I felt it from the first embrace I shared with you.
Feliz sábado, muchas gracias Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, y con una sonrisita de esta que se te queda cuando el Papa nos da sorpresas.
Y vaya sorpresas, tenemos nuevos cardenales, 14 cardenales, y entre ellos dos españoles.
Sí, aunque es verdad que, ¿verdad, Álvaro? Porque lo comentábamos antes, estábamos un poquito con la mosca detrás de la oreja, y hoy yo creo que todos en
la verdad que siempre estamos un poco, pero esta vez más.
Sí, durante el rezo del Rey Inachiel estábamos, vamos, que no dejábamos de mirar al Papa Francisco para ver si sacaba un famoso papel en blanco, y lo ha sacado, ¿no? Un papel en el que han aparecido efectivamente los nombres de dos españoles. El primero, el del arzobispo español Luis Francisco Ladaria, sacerdote jesuita, que es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monseñor Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Y en la lista de Francisco aparecían otros tres nombres. El Papa quería agradecerles su servicio a la Iglesia, aunque por edad no podrán ser electores en un futuro cónclave. Y entre ellos estaba el otro español, el misionero claretiano Aquilino Bocos, que fue superior general de los claretianos. Uniré también a los miembros del colegio cardenalicio a un arzobispo, un obispo y un religioso que se han distinguido por su servicio a la Iglesia. El reverendo padre Aquilino Bocos Merino, claretiano. Fíjate, Álvaro, que estos días es que me acaba de venir a la cabeza y digo, esto hay que contarlo a los oyentes. Pues justo un sacerdote claretiano que ha tenido la oportunidad de estar cerca del Papa Francisco me contaba que el padre Aquilino era muy amigo del Papa Francisco porque coincidieron en Buenos Aires. Y precisamente para el cumpleaños del padre Aquilino, el Papa Francisco tuvo el detalle de grabarle un vídeo muy simpático, felicitándole por los 80 años. Y fíjate tú, hoy hemos tenido esta sorpresa.
Bueno, y también durante el Rey Inachiel, el Papa tuvo recuerdo para lo que se está viviendo en Venezuela.
Sí, con una petición muy concreta, que Venezuela tenga la sabiduría suficiente para saber encontrar el camino de la paz. Pido que el Espíritu Santo dé a todo el pueblo venezolano la sabiduría para encontrar el camino de la paz y de la unidad.
Y de la unidad.
Ha sido muy breve, Álvaro, pero muy claro, porque el Papa también ha asegurado que reza por los presos que fallecieron ayer tras el motín en una de las cárceles, en alusión, presumiblemente, por supuesto, a estos 11 fallecidos, ¿no? Y el llamamiento del pontífice, no podemos olvidar que se produce en un día en el que los venezolanos están convocados a unas elecciones.
Bueno, y antes, en la misa, el Papa lo dejó claro: quien cambia el mundo es el Espíritu Santo.
Sí, qué homilía tan bonita, Álvaro. La verdad es que ha sido también muy esperanzadora. Sí, desde luego. Realmente el Papa ha venido a decirnos, dicho en lenguaje llano, que los católicos tenemos un gran chollo con el Espíritu Santo, ¿no? Porque realmente es el auténtico motor de nuestra vida, vence el miedo, vence las resistencias. A quien se conforma con medias tintas le ofrece ímpetu de entrega, ensancha los corazones estrechos, anima a servir cuando nos apoltronamos en la comodidad y, por supuesto, sobre todo, el Espíritu Santo es fuente de alegría. Este es el gran cambio. De culpables nos hace justos y así todo cambia, porque de esclavos del pecado pasamos a ser libres, de siervos a hijos, de descartados a valiosos, de decepcionados a esperanzados. De este modo, el Espíritu Santo hace que renazca la alegría, que florezca la paz en el corazón.
Così fa fiorire nel cuore la pace.
Y el Papa ha concluido la homilía con una bonita oración que creo que nos sirve a todos para esta fiesta de Pentecostés.
Cuéntanos.
Dice: sopla sobre el mundo el calor suave de la paz y la brisa que restaura la esperanza. Ven, Espíritu Santo, cámbianos por dentro y renueva la faz de la tierra.
Pues que así sea. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Feliz domingo para todos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
How many roads must a man walk down before you can call him a man?
How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?
How many times must the cannonball...
Hoy es Pentecostés, día del apostolado seglar y de la acción católica. Déjenme que les cuente algo. Cada vez que conozco a alguien y le cuento a lo que me dedico, a hablar de Dios, a escribir sobre religión, a seguir la verdad, siempre me preguntan lo mismo. ¿Eres padre por sacerdote? Claro, siempre le contesto, de dos hijas. Rafael Serrano, delegado de Apostolado Seglar de Madrid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué parece que la religión, lo religioso, es solo cosa de curas, frailes y monjas?
Bueno, porque tenemos una costumbre de hace muchos años donde la gente, pues, efectivamente no han acabado de aceptar y de ver con claridad la dignidad del seglar como miembro de la Iglesia, con todos sus derechos y todas sus obligaciones. Y eso, aunque es verdad que a partir del Concilio Vaticano II ha crecido mucho, sobre todo en la teoría y en la eclesiología, en la práctica común y en el acervo común de la sociedad, pues todavía no acaba de encajar, ¿no?, que los laicos... Nadie entra a la Iglesia, como decía el Papa, siendo obispo o sacerdote, sino que entramos bajo la dignidad común del bautismo y, por lo tanto, todos entramos en la Iglesia como laicos, como seglares.
Y los laicos y seglares hacemos muchas, pero muchas cosas dentro de la Iglesia.
Hombre, fundamentalmente casi todo lo que tiene que ver con la dimensión más evangelizadora en medio del mundo, aunque ciertamente... no nos limitamos solamente a eso, ¿no?, sino que son cientos y miles de seglares los que trabajan en tareas necesarias para la actividad ordinaria de la Iglesia, ¿no?, quitando lo que son las funciones propias del ministerio ordenado o de la vida religiosa. Pues prácticamente seglares están trabajando y con responsabilidades en todos los ámbitos de la Iglesia.
Dice en su carta pastoral con motivo de este día el cardenal Carlos Osoro, dice: la sociedad de consumo, con sus mensajes comerciales, nos invita a satisfacer nuestras necesidades reales o ficticias y a centrarnos en nosotros mismos. Pentecostés nos dice que la vida tiene horizontes más profundos, que Dios alienta y es el centro de la vida. Tiene mucha razón el cardenal Osorio, el Espíritu Santo sopla y nos devuelve a la realidad, ¿no? Digamos así, pero ¿le escuchamos?
¿Que le escuchamos? Bueno, en teoría hay momentos claves, ¿no? Porque no todo en la vida del cristiano es estar a la escucha, debería ser así, pero en la práctica no tenemos toda la vida a la escucha. Lo que sí es verdad que tenemos momentos importantes en nuestra vida, a través de la oración, de los sacramentos, de los problemas cotidianos, que nos dedicamos a pensar en Dios, a pedirle a Dios y a escuchar lo que Dios nos dice a través pues de las cosas que van sucediendo. Y esta es una actividad o una tarea que en la medida en que va entrando en la profundidad de cualquier cristiano, pues llega a ser muy importante, porque escuchar al Espíritu Santo es ser consciente, es como lo que ha dicho el Papa hoy, ¿no? Parece que ha dicho hoy, yo lo he escuchado también por la radio, que quien cambia el mundo es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Pues de ahí la importancia tan grande que tiene el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en la vida de las personas, claro.
Y qué mejor que pensar en eso, que vivirlo en el día como hoy, en el día de Pentecostés, en el día del apostolado seglar, de la Acción Católica. ¿Cómo se ha celebrado esta fiesta en Madrid? ¿Cómo fue, por ejemplo, la vigilia de anoche?
Bueno, la verdad es que ayer fue todo un día importante porque nosotros celebramos la fiesta del apostolado seglar, estuvimos todo el día en el ámbito territorial de allí, de la catedral, pues con una serie de actividades públicas y bueno, esas actividades públicas terminaron precisamente con la vigilia de Pentecostés y la Eucaristía. Fue una vigilia emocionante ver allí en la catedral llena de personas, de seglares, acompañado muchos de ellos por sus propios conciliarios, y ver en ese día la cantidad de participación que hubo, porque la liturgia de ese día es una liturgia muy rica, donde hay muchos símbolos y muchas expresiones, donde participaron más de 50 movimientos, personas de más de 50 movimientos en los distintos ritos, tanto de la vigilia como de la Eucaristía. Pues la verdad es que produce una sensación de alegría, de sentirnos miembros de la Iglesia, y que ese día precisamente a través de la liturgia y de la vigilia pues lo podemos expresar de esa forma tan significativa, tan participativa y tan de comunión, porque todo se fue realizando en un clima de comunión y de fraternidad, todo el día del apostolado seglar, pero que culminó precisamente en esa vigilia de Pentecostés y en esa celebración de la Eucaristía dentro de la catedral, donde hoy todavía estamos comunicándonos unos con otros de muchas de las personas que tenemos más relación y representantes de los movimientos, de lo importante que significó el día y la vigilia ayer para nosotros, y que muchos la seguimos celebrando en familia y algunos otros también tienen hoy actos en el interior del movimiento.
Rafael, para terminar, déjame que te haga una pregunta personal. ¿Qué ha hecho Dios, el Espíritu Santo, en tu vida?
Bueno, yo no tengo motivo nada más que para dar gracias a Dios, porque cuando miro la evolución de mi vida y de las personas de mi edad y de mi época, empezamos con una vida pues bueno, muy comprometida fuertemente en el ámbito político y en el ámbito social y sindical, pues cuando miro para atrás y veo que en ese camino pues muchas personas se han quedado, pero gracias a Dios yo he permanecido porque Dios lo ha querido y porque el Espíritu Santo lo ha querido, pues yo no tengo más que motivos para saber que Él está con nosotros y que ha estado a mi lado en los momentos significativos de mi vida. Muchas veces, pues, como el Espíritu Santo se manifiesta a través de las personas, de los acontecimientos y de las cosas, yo he podido vislumbrar y tener experiencia en mi vida que ha sido el Espíritu Santo el que de verdad ha influido y ha contribuido a que sigamos siendo como soy, una persona que después de muchísimos años me siento feliz de ser cristiano comprometido, de vivir en la Iglesia, de querer a la Iglesia y de saber que lo más importante y más grande de mi vida es querer seguir a Jesucristo, siendo un cristiano consciente, miembro de la Iglesia, y todo eso yo creo que en definitiva se lo debemos al Espíritu Santo, que es el que actúa en las personas.
Pues Rafael Serrano, delegado de Apostolado Seglar, muchísimas gracias. Ojalá pueda decir yo lo mismo que estabas diciendo dentro de unos años. Ojalá también siga al Espíritu Santo y ese soplo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias. Adiós.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Dios te hizo tan bien. No se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas? Felices de Cotes.
Bien, bien. Aquí felices con la sorpresa, como comentamos con Eva, de los nombramientos de nuevos cardenales, entre ellos cardenales hispanoamericanos, con historias muy bonitas que creo que nos vas a contar.
Exactamente. Bueno, por un lado, por supuesto, una sorpresa, ¿no? Uno ya estaba lo suficientemente contento con lo que fue la gran noticia esta semana de conocer cuándo serán canonizados tanto Monseñor Romero, por supuesto también Pablo VI, pero también la Beata Nazar Ignacia March, la primera santa de alguna manera de Bolivia. Pero bueno, nos encontramos con esta gran alegría, tres obispos latinoamericanos que serán designados cardenales. En primer caso, Pedro Barreto, el arzobispo de Huancayo en Perú. También dos obispos eméritos, Sergio Beso Rivera, arzobispo emérito de Xalapa, en México, y también Toribio Ticona Porco, prelado emérito de Corocoro, así en Bolivia. Pero Pedro Barreto en Huancayo tiene una historia muy muy interesante, por supuesto, este jesuita peruano que conoció Buenos Aires en la década del 80, vino para hacer un retiro y conoció al que era en ese momento también sacerdote como él, jesuita como él, superior de los jesuitas en la Argentina, Jorge Mario Bergoglio, y le contó en ese momento el padre Barreto al padre Bergoglio que su madre había nacido en Buenos Aires y que había vivido hasta los 9 años, pero él no conocía esto, a lo que el padre Bergoglio lo invitó, le dedicó una mañana al padre Barreto a recorrer Buenos Aires y conocer la casa en la que había nacido su madre, el barrio en el que había nacido su madre, y ahí evidentemente nació una entrañable relación que trascendió los años. Ambos fueron designados obispos en sus respectivos países, por supuesto, el padre Bergoglio fue designado papa, y la carrera, la designación del padre Barreto en realidad no tiene que ver con esta anécdota, por supuesto, se trata de un auténtico apóstol del medio ambiente, de alguna manera, una persona que defendió la dignidad de las personas que viven en la zona de las minas en Perú, y realmente incluso hasta ha sido amenazado de muerte por esto. Ha logrado grandes cambios medioambientales en su país, así que es un gran reconocimiento de una persona que ha hecho mucho por el medio ambiente y que por estos años se encuentra trabajando intensamente en lo que va a ser el sínodo de la Amazonía. También te decía dos casos muy interesantes de los obispos eméritos de Xalapa y de Corocoro. En el caso de Sergio Beso Rivera, un obispo de 85, 86 años, mexicano, más de 33 años fue arzobispo de Xalapa, tuvo mucho que ver con lo que fue la canonización del primer obispo hispanoamericano canonizado, también una persona de diálogo que trabajó mucho por la causa indígena, que supo encontrar puntos de encuentro incluso entre el ejército zapatista de Liberación Nacional y el gobierno para alcanzar la paz, una persona, insisto, de mucho diálogo y mucha experiencia en ese sentido. Y también, por supuesto, estábamos hablando de un nuevo cardenal para Bolivia, de Toribio Ticona Porco,
que tiene una historia
e entrañable, que ha hecho de todo en su vida, muy sencillo, muy humilde. Mira, fue lustrabotas, revendió diarios de Potosí, trabajó en una cervecería, incluso le tocó ser alcalde en su pueblo, en Chacarilla, durante 14 años, mecánico, albañil, ha hecho de todo, también le ha tocado, por supuesto, estudiar, tuvo la suerte de estudiar en Europa, y luego ser llamado al episcopado en la década del 80, tenía 48 años, primero obispo auxiliar de Potosí y luego prelado de Corocoro, una vida entregada a la iglesia, entregada a los más pobres entre los pobres, sencillo, y la verdad una gran alegría para la iglesia boliviana, que insisto, está de fiesta por lo que es la fecha de la madre Nazar Ignacia March, el 14 de octubre llegará Santa.
Y Esteban, como ya hemos contado en la Reina Cheli, el Papa no se olvida de Venezuela, nosotros tampoco, jornada hoy importante, ¿no? Por Venezuela hay que rezar.
Hay que rezar muchísimo, la elección finalmente tuvo lugar pese a la recomendación de la iglesia, recibimos porque esta semana hubo mucha violencia en las cárceles, la iglesia está pidiendo también por los presos políticos, pero bueno, esta mención del Papa también en el Angelus de alguna manera invita y mete presión a la comunidad internacional. Recemos e informémonos hoy y los días que vienen por lo que pasa en Venezuela.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Que todo estaba bien.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en control técnico Natalia Escobar, en control central Marcos Manchado. Ahora, sigan informados con Ángel Correas.